viernes a la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
Andan por ahí, bienvenidos a El Umbral. Nunca falta alguno que pregunta por la génesis, el sentido del nombre de este programa, ¿no? El Umbral. Algún amigo acá nos ha dicho generosamente, nos ha aportado esta noción de que el umbral es bifronte, ¿sí? Y yo pensaba en torno a eso, lo pienso cada tanto, ese espacio compartido que tenemos cuando nos encontramos con un otro predispone un umbral en el cual hay una parte de uno que se difumina, que se mezcla con una zona del otro, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando de chicos hacíamos los conjuntos incluidos? Hay una frontera en el cual yo dejo de ser yo mismo y me fusiono un poco. Ahí aparece una bonita imagen del umbral que a mí me gusta traerla, la frontera compartida con el otro, ¿no? Como dos esfinges así que se enfrentan. Pero seguro que el concepto de umbral es mucho más amplio que eso. Y uno de los lugares quizá al que más arribamos cuando usamos este término puede llegar a ser el de la noche y el día, ¿no es cierto? El sueño y la vigilia. La pequeña muerte también que se le ha dicho desde quién sabe cuándo a el sueño. Y hoy particularmente me gustaría que abordemos eso, ¿no? Hay una película que plantea algo interesante, un concepto no del todo inaugural, ya lo vamos a ver eso, pero vamos a arrancar por ahí. Estoy hablando de El Origen, acá llegó como El Origen traducida, la película es Inception de Christopher Nolan, por ahí la recuerdan, es de 2010, está Leonardo DiCaprio, y es bastante complicada, ¿no es cierto? Complicada en cuanto a que se va metiendo en una suerte de laberinto en el cual uno ya no está seguro de estar entendiendo bien todos los resortes que plantea el argumento, pero la piedra basal trata de un grupo de personas, no sé si son los agentes secretos, ya no me acuerdo, que se meten en los sueños de otras personas, ¿sí? Se inducen el sueño externamente y se meten en la conciencia o obtienen una especie de sueño compartido. Y van incluso a su vez profundizando capa por capa, volviendo a inducirse a un sueño dentro del sueño, hasta lograr insertar un recuerdo o un pensamiento, acá está el inception, ¿no? En el inconsciente del otro. ¿Les pasó esto alguna vez de tener un sueño dentro de un sueño? Bueno, pero según he leído, el mismo Christopher Nolan que la escribió, se inspiró en un cuento de Borges que se llama Las ruinas circulares, bastante conocido, si no me equivoco es del libro Ficciones, en el cual una persona se propone soñar a un ser humano de forma tan vívida que ese sueño cobre realidad y sea tomado por los demás mortales como una realidad, sabiendo solo él que se trata de un sueño, de un ser soñado. Atención, alerta de spoilers para el que no lo leyó. Y lo quiere leer, entonces tápense los oídos en este momento. El soñador se entera en las últimas líneas del cuento que él también está siendo soñado por un otro. Se entera con horror. Bueno, hasta acá estaríamos arribando, ya que hablamos del umbral, a un terreno más o menos de fantasía, le podríamos decir. Pero lo cierto es que esta tierra del campo onírico, del momento en el que nos quedamos dormidos y se aparece como ese blackout, ese apagón de la conciencia y uno ya no puede gobernar las imágenes que se le vienen porque son tan caprichosas, etcétera, y todos los estudios que hay del psicoanálisis acerca de el lenguaje del inconsciente, ¿no es cierto? Que no se parece al de la vigilia, no tiene el sentido al menos. Yo me estaba acordando por ahí, no sé si se enteraron en algún momento, habría que ver si está verificado esto, de ciertos experimentos en la década del 50, 60, estoy hablando de la medicina, acerca de la conexión de los dos hemisferios del cerebro. Ya saben que uno rige toda la actividad lógica, racional, y el otro la parte conceptual, y cómo se unen, y recordaba haber leído ciertos experimentos en el cual habían separado, mediante una operación quirúrgica, los dos hemisferios. ¿Cuándo no? ¿No es cierto? El hombre con sus cosas, queriendo crear supersoldados que no durmieran. Bueno, qué espanto. Pero quedémonos con este lado, el apagón de la conciencia cuando nos vamos a dormir, y el mundo onírico. La narrativa popular convierte siempre en eso, ¿no es cierto? En ficción, en literatura, cosas que se saben de antaño, cosas que se dicen, cosas que muchas veces alguien ha investigado y a lo mejor es una teoría, y queda ahí flotando como una invitación para que lo tome el que le interesa. Lo cierto es que ya los antiguos, siempre acá los traemos, ¿no es cierto?, a los pueblos antiguos, no importa de dónde, los abuelos de la cultura, los antiguos investigadores del ser humano en su realidad más profunda, más holística, que va más allá de su cuerpo físico, han dejado ahí en el tapete esta propuesta de que la evolución del ser humano en cuanto a su trabajo interior debiera llevarlo a cruzar esa frontera del apagón de la conciencia que hay en el sueño, ¿no es cierto? La pérdida de la conciencia absoluta que tenemos cuando nos dormimos. Y poquito a poco ir adentrándonos en ese terreno en el cual los sentidos físicos están cancelados, porque estamos descansando, estamos en reposo, entonces no estamos haciendo uso de ellos. Pero la conciencia permanece en relación con otros aspectos de la realidad. Y a mí se me ocurre una vueltita más, como diría nuestro amigo español, por enrular el rulo. Durante el día, en nuestra vida cotidiana, cuando creemos que estamos despiertos y con todos los sentidos puestos, ¿no sufrimos acaso ciertos apagones de la conciencia en el cual no somos realmente nosotros los que respondemos a ciertos desafíos que nos trae nuestra cotidianidad? ¿Realmente estamos al 100 despiertos y conscientes? Y si es así, si a veces podemos atestiguar que se nos apagó la conciencia, ¿qué es eso que le llamamos piloto automático que opera por nosotros? ¿Existe eso realmente? ¿Tenemos un piloto automático? No lo sé, ¿no? Digo, uno a veces desde lo coloquial utiliza estas figuras. El piloto automático. Te respondí con el piloto automático. No estaba prestando atención, pero sin embargo actué. No sé, a mí se me aparece algo así como una especie de condominio de nosotros mismos en el cual el dueño se fue hasta el kiosco y tomaron posesión otros que estaban viviendo ahí. Que no soy yo, que no es uno mismo. También da un poco de miedito, ¿no? Muy bien, es viernes a la noche, se vienen los fresquitos. ¿Está para prepararse algo calentito? ¿Escuchar música? ¿Escuchar una charla con amigos? Acérquense ustedes también, ¿eh? Ya saben que acá en Radio Cultura tenemos el WhatsApp, que es el 11-55-77-11-92. 11-55-77-11-92. ¿Qué imágenes les trae esto de la conciencia diurna, la vigilia y el cruzar esa frontera, lo que hay del otro lado? Y algo más, un segundo ítem le agregaría yo, que es lo que recién estaba queriendo desarrollar. Dentro de lo que llamamos el estado de despiertos, ¿sufrimos apagones o bajas de tensión, por lo menos? No sé si un apagón así, que de golpe abrimos los ojos y no sabemos cómo llegamos hasta ahí. Bien, mi nombre es Claudio Pérez. Este espacio se llama El Umbral. ¿Quieren quedarse a hacernos compañía durante un rato? Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei wakes up. Talk of circadian rhythm. I see today with the newsprint gray, my night is colored. Thank you. estoy con Andrea Montori escuchando R.E.M. Viste que en las películas yankees siempre ves al típico americano, que acá por supuesto eso ya llegó y se instala poquito a poco el vaso ese, el balde de café, el tipo laburando un montón de horas y con un balde de café acompañándolo. Bueno, creo que es algo que nos está permeando de a poco, pero yo por lo menos soy uno de los pocos, no sé si uno de los pocos, vos también me acompañás en este pequeño placer del café italiano, poderoso, sí. Shot, chiquito, fuerte, no diluido en litros de agua, que no hay tantos lugares donde uno lo pueda conseguir. Yo sé que en tu barrio hay un lugar que está muy lindo, lo he conocido, y que vos tenés el placer porque vivís ahí a unas cuadritas.
Es un lugar pequeño pero con espíritu italiano. El café es italiano, es traído de Italia y es exquisito. A mí me gusta porque tienen una pastelería que es artesanal, digamos, es gente que hace la pastelería específicamente para ellos, y además tienen mucha variedad porque tienen también una pastelería muy rica en productos veganos y en productos sin gluten. Entonces tenés brownie, muffin a lo mejor con arándanos, bueno, hay como de todo un poco, ¿no? Para todos los gustos.
Sí, muy a la línea de lo que se está pidiendo ahora, estábamos tradición conciliando con la modernidad, ¿eh? La tradición del café italiano con el brownie vegano. Y está ahí en el barrio de Caballito, estamos hablando del café Sijuju, ¿eh? Así se dice.
Sí. Sijuju. Están en Avenida La Plata 24, o sea, Avenida La Plata y Rivadavia. Si quieren buscarlo en las redes, en Instagram están como Sijuju, S-I-Juju, Coffee, y ahí pueden encontrar las opciones para disfrutar y seguirlos ahí con las novedades que ellos van publicando. Para mí es como un refugio, ¿viste? Porque en el medio de la locura de la ciudad está este lugar muy bien decorado, en general con una música muy tranqui, así que es para como tomarse un momento de conexión con uno, disfrutar un café rico, algo rico y bueno, y darse un momento.
Me encanta que encontremos pequeños umbrales también donde sí, refugiarnos de lo duro que es el día. Muy bien, en la noche de Radio Cultura tengo a dos amigos somnolientos, digamos, era parte de la consigna de hoy. Sebastián Díaz, Andrea Montoni, ¿cómo andan? Buenas noches.
La tríada unida nuevamente en el umbral. Sí, sí. Un placer, como siempre, pasar por acá.
Qué bueno, qué bueno. ¿Se quedaron un poco pensando en esto? Estamos todavía un poco envueltos en esta atmósfera del tema de R.E.M., ¿no? Que se llama Day Sleeper. ¿O les pasó? ¿Podemos arrancar por ahí? ¿Les pasa de vez en cuando? A mí, yo laburé 3 años de noche. Me pasaba por ahí esto después de estar despierto toda la noche, y eso en el cual el día a veces, viste, en esa situación de ensueño, de duermevela, ¿no es cierto? Me sentí un poco asociado al estado de que contaba el cantante de R.E.M.
Sí, a mí me ha pasado muchas veces de o estar despertándome y entonces estar ahí como en el medio, entre estar dormida y estar despertándome, y entonces no sabía si estaba soñando o si me estaba despertando. Y también hay algo que pasa, que la sensación corporal es como más intensa, no sé, como uno que tiene más registro, o me quiero mover y todo es más lento. Después me ha pasado, no sé, de soñar, no sé, con canciones o con algo, y bueno, y tratar de despertarme para escribirlo y no olvidarme. O grabarlo con el celular medio dormida, o despertarme y olvidármelo, que estaba buenísimo, pero olvidármelo al instante. Ese tipo de cosas sí me ha pasado.
Es interesante este enfoque de lo que pasa en el sueño, ¿no? Porque tenemos muchas etapas en ese soñar también. Y es interesante, me parece, ver todo lo que ha hecho el ser humano para tratar de apropiarse de esos supuestos lugares ocultos o tenerlos como guías, y lo que está haciendo la ciencia también, porque la ciencia está tratando de encontrarle respuestas al funcionamiento de la conciencia. Desde el punto de vista científico, lo digo porque en otro ámbito pude tener acceso a una entrevista con algún de estos investigadores argentinos que están en la vanguardia de esta investigación y están tratando de dilucidar cómo funciona la conciencia a todos los niveles. Y una de las cosas que decían que era interesante es que la conciencia nunca se apaga. ¿Sí? Siempre está presente. Lo que pasa es que pasa por diferentes estadios y eso activa diferentes partes del cerebro, diferentes partes de la mente atenta, ¿no? Volviendo a tu comienzo de la película del origen, e inclusive cómo uno va buscando las respuestas en el sueño, ¿no? Porque uno tiene sueños vívidos y a veces hasta anota esos supuestos mensajes. Digo, tenemos en la historia de la humanidad miles de descubrimientos que se dieron en el sueño, poesías, obras que de alguna manera parece que la musa nos susurrase en ese momento donde uno baja las defensas, las respuestas que estamos buscando. Entonces, abro la puerta esa y ustedes verán para dónde seguimos.
Sí, sí. Alguna vez creo que hablamos acá del diario de sueños, ¿no? No sé si yo tengo amigos, nunca les hice la experiencia, y no sé si lo hablé personalmente con ustedes, esto de tener el diario, el famoso diario de sueño, que es esto que contaba un poco Andrea, ¿no? Despertarse en el medio de la noche, pero tener a mano un cuadernito para garabatear esos mensajes que aparecen ahí medio confusos y que uno a veces instantes después ya siente que se les perdió y que no... Cuando se te cae algo, viste, no sé, en el mar, sentís que está ahí, al alcance de la mano, pero ya es inalcanzable. Es interesante, digo, profundizar ahí, sabiendo que uno lo hace siempre como si fuera un ciudadano de la vigilia, ¿no? Lo hace desde ese lugar de la conciencia, porque del otro lado no, todo lo queremos traer como a la luz de la conciencia de vigilia. ¿De qué otra manera sería? Y bueno, quizá hay otra manera, no lo sabemos nosotros fehacientemente, pero es como si quisiéramos convertir ese lado B y pasarlo para este lado, ¿no es cierto? Encontrarle justamente el sentido a ese lado oculto. Bueno, y en base un poco a esto, parece que sigue siendo como este misterio, ¿no? Yo, mientras te escuchaba, lo de las investigaciones que se hacen con el... Justo que pasamos la banda REM, ¿no es cierto? Recién, no fue azaroso. Las investigaciones que se hacen con los meditadores, ¿viste? Midiéndole las ondas cerebrales, ¿no es cierto? Del estado alfa, de la mente, etcétera.
Sí, ¿sabes qué? Esto que dice Sebas, que... sobre que la conciencia no se apaga, yo me acuerdo que leí en un libro de un meditador que él acompañaba con distintos ejercicios a las personas que estaban internadas y que estaban por morirse, y él decía que morirse era como estar dormido, porque cuando uno está dormido, digamos, todas las funciones físicas están apagadas, ¿no? Pero hay algo que sigue vivo, que es la conciencia. Entonces él decía, uno no muere, o sea, muere solo físicamente, pero esa conciencia sigue viva y pasa a otros niveles. Y la forma de, digamos, de saber cómo uno se sentiría sería como haciendo ese ejercicio. Cuando uno está dormido, no siente nada, pero hay algo que está vivo, que es la conciencia.
Sí, de hecho hay, bueno, en los pueblos originarios hay muchísimas experiencias al respecto a través de psicodélicos y todo lo demás. Digamos que es una preparación, inclusive para hacer un viaje, ¿no? Que a veces son iniciáticos, a veces son viajes de vida, etcétera. Y la ciencia también está estudiando eso. Inclusive están probando ciertas propiedades de alucinógenos para tratar depresiones, por ejemplo, ¿no? Digo, este estado supuestamente de conciencia alterada, que para nosotros, como decías vos, Claudio, para nosotros sigue siendo un lado B muy difícil de explorar, para nosotros que somos gente común, digamos, pero que hay algo de ahí que nos atrae, ¿no? De ese lado que no conocemos o de esas ciertas experiencias que cada uno de nosotros o cada uno de los oyentes pueda tener en su casa en el intento del buen dormir. Digo, creo que ahí hay algo que nos impulsa, una curiosidad de algo que se está por abrir y no se abre del todo, pero que es interesante atenderlo, ¿no? En la imagen de la película del origen, cuando el personaje pasa de capa de sueño a otra capa de sueño, y esto lo hablábamos casi fuera de micrófono, a mí me hizo acordar mucho a las descripciones de Castaneda en El arte de ensoñar, que para aquellos que no lo leyeron es justamente eso, es cómo ingresar al sueño y estar, bueno, lo dijiste vos antes, Claudio, y estar consciente en el sueño y tratar de hacer ciertas acciones dentro del sueño estando lo más consciente posible.
Sí, eso que hablabas de estados alterados de conciencia, yo hice varias experiencias, pero una de esas se llama respiración holotrópica. Es un método natural que inventó el doctor Grof, que fue descubriendo, digamos, con experiencias propias, y se hace con una respiración que es guiada por un médico y con ritmos, digamos, africanos. Entonces uno va respirando en base a esos ritmos, es guiado, y a medida que va respirando, acostado y tapado y demás, porque baja la temperatura, puede llegar a tener un estado alterado de conciencia. Y a partir de ahí uno puede sanar ciertas experiencias que han sido dolorosas, o no sé, o percibir el amor, o adquirir algún estado de comprensión. En general se hacen para sanar situaciones específicas, ¿no? Hay gente que se entrega y lo logra, y otra que no, y otra que lo sigue intentando. Y yo tuve una experiencia que para mí fue muy sanadora en ese momento, me ayudó mucho.
¿Y se hace solo con la respiración?
Sí, se hace solo con la respiración.
Y percusión, decías.
Y percusión.
Claro, con la respiración, que es bastante larga, y ellos te van guiando en función a los ritmos que suenan. Y es como que el ritmo y la respiración se unieran, y entonces uno está despierto. O sea, yo sabía lo que estaba pasando, pero era como que estaba como reviviendo ciertas situaciones del pasado, ¿no?
Hasta acá, vieron que siempre hablamos que la ciudad también tiene como si fuera un espejo de lo que es el ser humano cultural, el hombre cultural. Yo me imagino, estaba pensando en el microcentro, superactivo durante el día y a la noche desolado, ¿no es cierto? Completamente vacío. Y para un poco ejemplificar el apagón de la conciencia, ¿no es cierto? En el momento en el que uno se apaga, es como una tierra que, bueno, nada, desierta. Y a la vez pensaba en el librito, un librito de Macedonio Fernández, no todo es vigilia, la de los ojos abiertos. Si separamos así como de manera polar, ¿viste?, sueño y vigilia, y nos damos cuenta de esto, de traer el sentido solo hacia la conciencia diurna, en sí mismo la conciencia diurna no es una tierra de vigilia absoluta. Yo lo contaba un poco más adelante, ¿no? A veces no le sucede esto de que, no digo que te aparezca un apagón de cómo llegué hasta acá, pero sí de que claramente uno responde de ciertos lugares que no son de plena conciencia. Si acercamos la lupa, quizá veamos más de lo que esperamos de eso, que estamos menos conscientes cuando estamos despiertos de lo que creemos. A ver quién se anima. Ok, quizá ustedes están bien conscientes de lo que hacen y en ningún momento los agarran así infraganti, como diciendo.
No, sí, sí. Yo me doy cuenta que cuando estoy consciente observo pensamientos o reacciones y me asusto, digamos, porque observo como eso, ¿no? Como pensamientos o reacciones o maneras, y digo, ¿esto de dónde sale? Y como que me doy cuenta que me quiero como separar de esas maneras que son automáticas, ¿no? Como cuando aparece como la queja automática, la crítica automática, el autosensor que es con uno y con los otros, eso es como automático. Cuando yo lo observo digo, bueno, ¿pero esto de dónde sale? Digamos, desarrollar la conciencia hace que uno pueda verse desde otro lugar, como empezar a separarse. Por ejemplo, cuando hablo con alguien y el otro dice algo que no me gusta, bueno, yo puedo hacer como que entre lo que la persona me dice y mi respuesta puede haber un espacio. En vez de reaccionar, yo puedo responder. Y cuando yo respondo, ahí estoy siendo consciente. No estoy siendo tomada por lo automático, que sería reaccionar.
Y también vieron, a ver, lo voy a tratar de explicar como mejor me salga, pero, por ejemplo, yo te estoy escuchando y sucede a veces que cuando estamos escuchando a otro nos escuchamos a nosotros mismos ya pensando la respuesta y todo eso. Eso podría ser como una especie de conciencia de ensueño que uno tiene, que en verdad ve la realidad a través del reflejo de lo que ya pensás que es. No es prístino, ¿no es cierto? No está haciendo, digamos, cuando vos lees un libro por primera vez, ves una película por primera vez, estás lo más despabilado posible, lo más permeable posible a eso que sucede, supuestamente. Pero cuando ya estás enterado de qué va la cosa, ya hay algo que se creó, ¿viste? Como una especie de relato que te dice lo que el otro piensa, lo que tenés que contestar. Ahí yo creo que ahí la vigilia no está al 100. Me parece que está operando un estado casi de ensueño, ¿no es cierto?, de la conciencia, que es como un mundo prefabricado, ¿no es cierto?, con el cual casi pudiéramos prescindir del otro, porque total ya sabemos lo que vamos a contestar, etcétera, etcétera. ¿Viste? La conciencia tiene como esa cualidad.
Ahora te entiendo un poco más. Vos hablás de algunos lapsus que parecen suceder, donde la razón se apaga un poquito y aparece otra cosa que estaba velada, inclusive en esta cotidianeidad, ¿no? Sí, eso sucede. También yo creo que hay otro camino que a veces es difícil de identificar y generalmente muy difícil de escuchar, y que creo que va por este lado que vos decís, que es, nosotros lo denominamos de otra manera, pero es la intuición, ¿no? A veces hay como una corazonada, como un algo que ya sabés, y cuando lo pasaste por la razón vas para otro lado y decís, tendría que haberle hecho caso a mi intuición. Digo, ahí hay como una especie de guía no tan mental, pero sí que pertenece a la conciencia, que no sabemos de dónde sale. Le ponemos intuición como para nombrarla de alguna manera y traerla a esta capa racional. Por ahí, digo, ¿no? Por ahí potencialmente forma parte también de ese lado B que convive mucho más en la cotidianeidad.
Sí, y a mí la intuición lo que tiene que es como el lado sincero de uno, ¿no? Como cuando uno le hace caso a la intuición, las cosas van por un buen lugar. Hasta la intuición es como a uno lo cuida la intuición. Si yo sigo la intuición, yo sé que va a ser un camino que va a ser bueno, más allá de lo que tenga que transitar. Sé que a la larga la respuesta o lo que pase va a ser bueno.
Yo, como soy de Libra y dicen que tiene el signo de la conciliación, creo que la intuición tiene que formar un matrimonio con la razón, no tomar una vía o la otra. O sea, nosotros, por esta misma cosa casi patriarcal, que somos súper racionales y qué sé yo, ultranza, y abolimos quizá el lado femenino, en este caso, que es el intuitivo, me parece que a veces como una especie de efecto de reacción, tendemos a querer abolir la razón para que fluya una cosa más misteriosa de uno. Me parece que igual que hemos hablado en otras ocasiones, la cosa está en la integración de los dos lados. O sea, la intuición es una voz quizá que no tiene forma, pero se la tiene que dar la razón, no la razón como de una manera verticalista, ¿no es cierto?, como si fuera el padre que está por encima de todo, sino escuchando la voz del corazón, como sea, siempre hay que aludir un poco a estas imágenes, pero no, me parece por ahí una linda imagen como para llevarse al sueño, ¿eh? Llevarse al sueño, que también es un ejercicio, ¿no es cierto? En el momento, así como lo hemos contado, que ya creo que desde Pitágoras que está la retrospectiva del día, cuando te vas a dormir, o sea, tratar de llevar sustancia a ese momento de la conciencia, algún tipo de imagen así poderosa, llevársela al sueño, dicen los que dicen que es muy fecundo. Yo los invito ahora, si ya están ahí con las pantuflas puestas.
Bueno, voy a elegir alguna imagen para llevarme al sueño, entonces. A ver qué pasa, después les cuento.
Bueno, la imagen del umbral es una buena imagen para llevarse al sueño. Y antes de cerrar, a mí siempre me conmueve, me impulsa, me intriga y me deja perplejo que todo esto que estamos hablando, digo, en última instancia, tiene que ver con el insondable misterio de ser perceptores, ¿no? Digo, estamos hablando nada más ni nada menos que de eso, de cómo el humano es un animal perceptivo y todo lo complejo que es entender la ilusión, quizás, de lo que somos, la ilusión del universo, ¿eh? Como decían los indios, no lo sabemos, pero hay algo que nos impele a saber, ¿no? Y a tratar de entender qué somos y de dónde venimos, y para qué estamos.
Ahí estuvieron Sebastián Díaz y Andrea Montoni acercándose acá a este fueguito nocturno. Gracias, chicos.
Gracias, linda noche para todos.
Abrazo y buena vida.
Los viernes a las 22, los esperamos para cruzar juntos el umbral con Claudio Pérez. Por Cultura 97.9.
Hoy estamos explorando los terrenos del sueño y la vigilia, y del otro lado del umbral se acerca amablemente Mariano Ducros, un ser noctámbulo. A veces me pregunto si el estado en el cual uno explora la noche es de plena vigilia o deja filtrar así algunos trazos oníricos, ¿no es cierto?, en cualquier actividad que uno haga. Porque no me imagino, no sé, un contador a las 3 de la mañana. Seguramente sí, algunos sí. Y habrá muchos personajes con
hay muchos contadores a las 3 de la mañana.
Es verdad. ¿Cómo andás? Buenas noches, Mariano Ducros.
Buenas noches, Claudio.
Sí, pero me los imagino así como muy más duros, ¿no es cierto? Pero en líneas generales la noche como que propone algo, dejarte permear por un tipo de mirada un poco más onírica, no sé, por ponerle algo, más volada, ponele.
Sí, yo creo que la noche siempre tiene algo muy convocante para el mundo interior, digamos, ¿no? Ya sea desde un punto de vista más filosófico, a veces más práctico. Por eso a veces, no necesariamente, pero el mundo de los escritores o los artistas muchas veces usan la noche, digamos, ¿no? Algunos también usan estas primeras horas del amanecer, de la madrugada, sí, también, ¿no? Quería traer el caso de un escritor que se llama Cordwainer Smith, es un nombre así como muy singular, que fue un escritor que brilló en el ámbito de lo que se llama la ciencia ficción, ¿no? Y es un hombre que escribió alrededor del, más o menos en la década del 50, una posguerra, digamos. O a partir de la posguerra, en realidad, y pertenece a lo que se llamó la segunda ola de la ciencia ficción. O sea, la ciencia ficción, como el policial, como mucha literatura, lo que se llama literatura de género, apareció más o menos década del 30 aproximadamente en Estados Unidos, o mayormente en Estados Unidos, a través sobre todo de las revistas de difusión de esa literatura comercial, que también se llamó Pulp.
Claro.
Hay una película de Tarantino que se llama Pulp Fiction, claro, que justamente hace referencia a ese mundo, el mundo de las revistas así de difusión masiva, que básicamente trabajaban, había dos géneros en boga en ese momento. Uno era el policial y otro era estas historias que empezaron a aparecer, historias de marcianitos, que acompañaban, digamos, todo este proceso del hombre, de la exploración del espacio exterior, el hombre que llegó a la luna, claro, sí. En fin,
el relato ese clásico de Orson Welles con los marcianos aterrizando, más o menos, si
claro,
lo tenemos que ubicar cronológicamente, sí, está por ahí, ¿no?
Sí, sí, es el relato de Wells, que viene del texto de H.G. Wells, ahí se me fue el nombre ahora, de la invasión, digamos, de alienígenas. Wells hace un radioteatro con eso, de hecho Orson Welles,
claro,
¿no?, el escritor inglés. Lo que se produce, digamos, a partir de ese momento es una situación de shock donde la sociedad está como muy tomada, digamos, por esta idea de lo que viene de afuera y de ese universo desconocido.
Ilustro que es la Guerra de los Mundos.
La Guerra de los Mundos, exactamente.
Que es bastante anterior, ¿no es cierto?
Sí, es casi, te diría, un antecedente. No sé si el H.G. Wells, que había escrito también El Hombre Invisible, escribió La Máquina del Tiempo.
La Máquina del Tiempo, claro.
Eran antecedentes y no eran exactamente textos de ciencia ficción en ese momento. cuando ese universo del mundo, digamos, afuera se empieza a agotar con el paso del tiempo, porque efectivamente expediciones, digamos, los viajes, el perfeccionamiento de la aeronáutica, digamos, de los astronautas, toda la cuestión que tiene que ver con ese mundo se empieza como a volver una cosa, digamos, no, por lo menos un poco más cotidiana, digamos. Ese universo se empieza a volver cada vez menos apetecible y entonces empieza la ciencia ficción a trasladarse hacia otros terrenos. En muchos casos, siguiendo algo que sigue el fantástico en general como género, que es ya no, vamos a decir, el monstruo está afuera, sino o la incógnita, el misterio está afuera, sino está dentro, muchas veces. Dentro de la, inclusive a veces dentro de la propia mente, digamos.
Claro,
¿no?
Claro.
Esos son los textos de Dick. De Philip Dick, que es un escritor también muy conocido, que empieza a escribir alrededor de los 60, y muy influenciado por Borges.
Ah, mira,
sí. Toda la relación de él con, sobre todo con la idea de los mundos paralelos y del, digamos, como de los juegos con la temporalidad, por lo menos en referencia a lo que él se sabe escribió de su propia obra, tiene que ver con eso. Y el otro, hay muchos otros, pero uno de esos escritores es este singular Corwin Smith, que en realidad es un hombre que su padre trabaja como diplomático en China, está en contacto con los líderes, digamos, que en ese momento después van a hacer la revolución en la China maoísta, y el propio Corwin es un lo que se llama un sinólogo, o sea, un tipo que tiene una formación, digamos, inclusive habla mandarín, etcétera, habla una cantidad de idiomas, y después él en Estados Unidos hace la carrera militar, se especializa en la guerra psicológica, tiene un texto que parece que es un texto clásico, trabaja, digamos, asesorando a diferentes presidentes, entre los cuales está Kennedy, y en realidad muere muy tempranamente, porque tenía una salud muy frágil, creo que antes de los 60 años, o a los 60 y pico de años. Esta vida, digamos así, tiene una vida, digamos, bueno, no diría convencional, pero digamos como una vida oficial, se casa un par de veces, tiene un hijo, creo, pero digamos se complementa o se descubre con que este hombre mientras escribía estos o elaboraba informes y textos, digamos, de orden más del aparato del Estado, y de un lugar bastante complejo del aparato del Estado, por cierto, escribía textos de ciencia ficción, que en realidad además son todos textos que están armados como una gran saga. Una gran saga donde es un universo, un mundo pensado a futuro, muchísimos, muchísimos años después, digamos, del momento de la escritura, un futuro, pero piensa como en lustros de los ciclos, digamos, de su historia, están armados como si fueran siglos después, y crea un universo dominado por una casta que de alguna forma se inspira también en su tanto de esta idea del tiempo como la casta esta que domina el universo, se inspira un poco también en su formación como sinólogo y como investigador, digamos, de la cultura china, y se llaman los señores de la instrumentalidad.
Che, Mariano, perdón, ¿no? Pero así desde lo raso te lo pregunto, ¿está también un poco en sintonía con la onda distópica de esa época, de los 50, por ahí?
Sí, absolutamente. De hecho, ese mundo futuro aparece después varias encarnaciones de lo que él llama el sexto tercer Reich y de como varias guerras, digamos, mundiales posteriores a la Segunda Guerra, digamos, ¿no? Sí, claro, tiene que ver con ese universo distópico que, a diferencia de otros escritores, tal vez tiene algo de, si bien comparte algo de la desilusión de las distopías, digamos, y los textos de Dick también son distópicos. Dick tiene un texto que se llama El hombre en el castillo, que es la historia de una, en realidad es de una ucronía, de un universo que hubiera, el texto es qué hubiera pasado si el nazismo triunfaba. El hombre del castillo trata de eso, es un universo donde el Tercer Reich se convierte en el en Estados Unidos, por decirlo así. Y plantea un universo que realmente sí es distópico, pero en este caso no funciona de las mismas formas, porque lo que tiene Corwin Smith es que como el tiempo sigue, digamos, sigue avanzando, y siempre hay posibilidades de alternancias entre momentos de revolución o de cambio y momentos de opresión, y los señores de la instrumentalidad, bueno, serían una especie de amos del universo que justamente representan esas fuerzas oscuras, pero que pueden ser trascendidas, digamos, ¿no? Y lo que tiene también de muy singular los textos de Warren Smith es, primero, como su plan, digamos, o sea, el tipo hay más notas muchas más notas de que textos escritos.
Claro. Era una hoja de ruta que no ha terminado de emplear, digamos, porque se murió antes, ponele.
Se murió antes, en una salud muy frágil, y también que es muchas de esas escrituras, según cuentan, en los hospitales, digamos, en los lugares donde.
Ah, mira.
Y hay una otra cuestión más relacionada con este personaje que es muy curiosa, que es en la década del 60 sale un libro, ahora no me acuerdo el nombre del autor, bueno, es un psiquiatra muy muy renombrado en la época, década del 60, donde el tipo registra casos, digamos, en sus consultas de pacientes, pero obviamente con otro nombre, ¿no? No. Cuando Corwin Smith muere, su editor y gente alrededor que lo conocía, tenemos que pensar que es una persona muy muy secreta, Smith, digamos, se revela toda su obra porque en realidad no la daba, casi no hay entrevistas, en fin, entendiendo también el cargo que él ocupaba en el aparato del Estado, poco se entiende que él eligiera como el anonimato, y se revela que en realidad uno de los casos que aparece en ese libro es el mismo, y este psiquiatra da ese ejemplo como el ejemplo de una suerte de una persona que sufre algo que yo técnicamente no sabía cómo decirlo, pero que si fuera una situación de esquizofrenia, pero funcional, digamos, o sea que es alguien que
lo gobierna, digamos.
Exactamente.
Lo canaliza bien.
Lo canaliza.
Es interesante, interesante, porque veníamos en la línea de la vigilia y el lado onírico, y yo te escuchaba la construcción del personaje social, hijo de diplomático, militar, el otro lado, su lado B, escritor. O sea, no era el típico caso del escritor bohemio que despliega todo un mundo de fantasía y que probablemente muere pobre o etcétera, ¿no es cierto? Sino que era un profesional a la luz del día. Y en su lado ve que a veces era, a pesar suyo, que era su propia salud, ¿no es cierto? Cuando estaba internado o en sus momentos secretos desplegaba todo esto. Y yo un poco más temprano charlábamos acá acerca de esta propuesta de algunos antiguos, de algunos buscadores espirituales, de la continuidad de la conciencia, es decir, que este clásico apagón que uno sufre cuando se va a dormir, que deja de ser el que es de alguna manera y se entrega a fuerzas externas, que son las fuerzas del sueño, y el cual rara vez nos acordamos de algo, pero no, el mundo no nos llega a través de los sentidos físicos, sino que nos llega desde otro lugar, ¿no es cierto? Y por lo general uno fracasa, no es que quiere hacer algo y lo logra en los sueños y ese tipo de cosas. La continuidad de la conciencia vendría a ser el desarrollo de esa, no sé, voy a decir congruencia, pero creo que se parece un poco más a lo de Corwin Smith, ¿no es cierto? Una congruencia que no sé si él logró o no entre esos dos lados.
Sí, en realidad lo que uno percibe en el caso de él, lo vamos a hacer analizar, digamos, psicológicamente, pero podríamos pensar que socialmente, visto como vos lo estás planteando en relación a esta idea del sueño y la vigilia, como de mundos que están escindidos, pero en el caso de, por ejemplo, de lo que plantea Steiner o lo que plantea, bueno, nada, mismo lo que plantea Freud de alguna manera con la idea del inconsciente, es la continuidad entre una, entre esa aparente polaridad sueño-vigilia, ¿no? Uh-huh. La literatura tiene un lugar para construir eso, como género se llama el fantástico, y que muchos especulan, o cuando se ha analizado el fantástico, como si bien es un momento de choque entre la realidad y la fantasía, justamente, que eso definiría el género, hay muchos que hablan del, o utilizan, digamos, para, como recurso para introducir estas variables sorprendentes en un relato, lo que se llama el, lo que los americanos llaman el daydream, o sea, la ensoñación, sí, ¿no? El momento en el que una persona está como, no sabe si está despierta o está soñando, digamos, ¿no? Está ahí, ese lugar ahí como ese umbral, para hacer referencia al programa. Ahora, en el caso de muchos escritores de género de ciencia ficción, que habría que ver si uno podría asociarlo o relacionarlo con el fantástico, o en las vidas de estos particularmente, en el caso de Smith y en el caso de Dick, parecería haber una decisión muy fuerte donde no se pueden conciliar como ambos mundos, digamos. Claro. Suponiendo que el mundo de la escritura y del arte sea el mundo del sueño y el otro sea el mundo de la vigilia, digamos, ¿no? Como si hubiera un salto ahí que no se puede, y que la escritura, más que dar cuenta de una unidad en relación a eso, lo que está muchas veces planteando es casi lo mismo dentro de los textos.
Claro, está bueno esto, lo estoy tratando de separar para entender, porque dentro de la ciencia ficción entonces aparece la realidad como dura, la vigilia, le podríamos llamar, como algo, digamos, impermeable, es así y listo. Y la ciencia ficción casi como una vía de escape de esta realidad dura. En cambio, el género fantástico es como que están, de alguna manera, están permeadas una con la otra. O sea, a la realidad diurna se le mete lo otro, quizá a través de estos fenómenos como el daydream, ¿no es cierto? Es como que justamente aparece esto de que no sé si lo que está pasando es no lo puedo distinguir. Lo otro sí está bien separado uno del otro.
La ciencia ficción tiene esta cuestión de la ciencia, justamente, que es un elemento muy duro, muy duro, quiero decir, muy con una forma muy, aunque sea la ciencia de manera como imaginario, digamos, no la ciencia en el sentido, si bien algunas historias de ciencia ficción tienen hipótesis científica, en general lo que aparece en las historias de ciencia ficción es como esta imagen de la ciencia que puede tener una sociedad en un determinado momento.
Claro.
Las máquinas, los robots, etcétera. A diferencia del fantástico, que funciona más como contagio, digamos, ¿no? Hay como una zona, como decís vos, está bueno, que donde uno sin lo real y lo fantástico, sin, como si fuera un rompecabezas, ¿no? Se encastran unos con otros, ¿no?
Sí. Y pensábamos, más temprano hablábamos, hablando de Borges, que yo no sabía que lo había inspirado a Philip Dick, en esta película Inception, habíamos hablado fuera del aire de esto, y acá la citamos en esto de alguna manera tomar el gobierno de los sueños, ¿no es cierto? Que también es como un afán, no sé, patriarcal, ¿no? Porque es como que si al lado diurno le pusiéramos como el lado activo de nuestra mente, de la humanidad, es como colonizar una tierra inexplorada, ¿no es cierto? El gobierno de los sueños desde cierto punto, parece que sugiere eso, es como si optimizar o volver productiva una tierra que por sí no se la puede encauzar hacia algo productivo, ponele.
Totalmente, hay una...
Aprenda inglés mientras duerme, por ejemplo.
Exactamente, estaba pensando eso. El método, había cuando yo era chico, mis padres, por ejemplo, había una cosa que se llamaba el método Silva, que eran unos cassettes que era como una cosa así medio de metodología de los servicios secretos, digamos, ¿no? De extraer información a la... En este caso era modificar, digamos, ciertas pautas de conducta a través de unos cassettes que uno se ponía con unos auriculares cuando estaba durmiendo,
claro,
y te, supuestamente trabajo sobre el sueño iba a lograr que uno dejara de fumar, bajara de peso, etcétera.
Bueno, sí, claro, no es el afán del hombre blanco, pero ojo, porque como todo tiene un antecedente siempre más antiguo, los antiguos hindúes también aprendían las escrituras sagradas mediante técnicas de meditación que tenían que ver con el ensueño también y con ese estado de la conciencia, ponele alfa, en el cual el otro le recitaba, ¿no es cierto?, ciertos textos sagrados y después cuando se despertaba, bueno, lo iba aprendiendo en ese estado de sueño, qué sé yo. Así que de ahí lo habrán tomado el famoso Silva.
Claro, lo que pasa es que es interesante cómo en todas estas cosas, ¿no? Y eso también podría ser algo en relación a lo que hablábamos de las distopías. ¿Qué situación tiene que ver con la comprensión de un proceso o de un, en este caso, un universo, como puede ser el universo de los sueños, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, mismo Freud, digamos, su especulación en relación a los sueños, etcétera, ya pensarlo de una manera más instrumental, justamente, cómo operar sobre ese universo para cambiar cosas, a, como lo sucede en la película de Nolan, directamente crear una especie de policía de los sueños.
Claro,
¿no?
Uff.
¿No?
Hablando de distopía, sí.
Hablando de distopía, me parece que es como un proceso donde eso se va cada vez encalleciendo más y se va pensando eso como un lugar ya no de conquista del conocimiento, sino a través de eso, de la manera de controlar a las personas, ¿no? Que de última siempre, tanto la ciencia ficción como mucha literatura también, sobre todo de nuestros tiempos, digamos, ¿no? Después de la guerra, de la Segunda Guerra, digamos, empieza a aparecer como esta sensación de esto de los universos controlados.
Claro,
digamos, ¿no?
Claro. Sí, es una garra a la cual no le podemos escapar el afán de poder, ¿no es cierto? Un instrumento de poder, o sea, que también está reside adentro de uno, ¿cierto? No poder aprender a confluir o a convivir con el organismo todo sin que ejerza cierta verticalidad, ¿no es cierto? Un gobierno de un lado sobre otro o ese tipo de cosas. Por eso digo que es una marca del ser humano de esta época y de hace algunos años atrás. Bien, lejos de desenmarañar la cosa, creo que la hemos revuelto un poco más. Como siempre, la invitación es un rompecabezas personal. Acá no es que tengamos como la idea de brindarle nada hecho, nada resuelto al oyente. Pero sí la invitación de Cordwainer, qué difícil que sos, Cordwainer. ¿Cómo te llamarían?
Cordy.
¿Qué texto nos sugerís como para introducirnos al que le gusta la ciencia ficción?
No hay tantos textos publicados de él. Yo las cosas que tengo las digo en español, ¿no? Hay varios textos que salieron en una época en una revista fantástica del género que se llamó Péndulo. Es una revista que tiene como unos 30 años, o sea, es una revista medio inconseguible. Y después sí hay, básicamente lo que él escribió, tiene una novela que se llama Nostrilia, y después tiene cuentos que sí se había una edición, que creo que era de Ediciones de la Flor, no recuerdo, que se llama La Estrategia de la Rata y el Dragón. Y después lo que hay también es un libro de un filósofo, sí, una persona que se especializó, tiene formación filosófica, pero se especializó en escribir textos de ciencia ficción, se llama Pablo Capana, Capana con doble N, que escribió sobre Dick y escribió sobre este hombre, y el libro que tiene sobre este hombre, que es muy interesante porque trabaja, digamos, la misma cuestión de los cuentos de Smith y también de su vida, se llama El Señor de la Tarde, conjeturas alrededor de Cordwainer Smith. Serían los textos que yo recomendaría.
Ahí están un par de enlaces entonces que nos ha dejado nuestro amigo, ya que estamos con la rata de biblioteca, ratón de biblioteca, Mariano Ducros, en estas horas de la noche acá en El Umbral. Gracias, Mariano.
No, de nada, Claudio.
Nature, how a new day, black and city.
Is
pisando la frontera entre el sueño y la vigilia. A algunos todavía le resta mucha noche de viernes. Otros quizás ya la cruzaron hace rato. Esos no nos estarán escuchando en este momento, pero quién te dice lo puedan hacer cuando este programa ya deje de ser un programa emitido en vivo por Radio Cultura 97.9 y puedas escucharlo en su página web, que es www.fmradiocultura.com.ar, donde semana a semana vamos subiendo los capítulos del umbral. También en formato podcast puedes seguirnos en wetalker.com o en las redes nos encontrás como Estás en el Umbral. Yo me voy con mi resfrío a otra parte, a ver si se me cura mientras duermo, ¿por qué no? Ya que estamos buscando poderes excepcionales que puedan estar ocultos ahí en el mundo onírico. Gracias por la compañía, nos encontramos el próximo viernes a las 22. Chau. But you won't find me trapped in jail. No, you won't find me in any jail. If you feel imprisoned, mind me. I'm at best this way to set you free.